Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Semana de Champions, pero una semana en la que el FC Barcelona ganó ayer en Mestalla 1-4 y Xavi quiso una vez más expresar la euforia y el optimismo del equipo blaugrana. Era Xavi, junto con su cuerpo técnico, esperando 1-1 y felicitando a sus jugadores después del triunfo del equipo azulgrana frente al Valencia. Xavi, Elena Condis, posteriormente en rueda de prensa, también quiso enviar mensajes de optimismo.
Motivos tiene para el optimismo: gran partido, exhibición de efectividad y zona Champions. Los fichajes de invierno funcionan. Aubameyang se fue con el balón del hat-trick. Los jóvenes maravillan. Xavi se rindió a Pedri, al que ve como el mayor talento del mundo. Le emocionó también el compromiso de los suyos. Araujo, Erique de Jong jugaron con problemas físicos. Por todo eso, el técnico se fue feliz de Mestalla y confiado de cara al Nápoles.
En líneas generales, un buen partido.
Hoy sí, hemos sido mucho más efectivos.
Muy bien, la primera para excelente.
Es un jugador da un nivel top. La capacidad que tiene no la tiene cualquiera. No es un jugador normal, no es un jugador de verdad. O sea, es superlativo. Es superlativo el talento que tiene. No, hay muy pocos como él, muy pocos.
El Araujo, espectacular. Espectacular porque tenía molestias.
Piropos y mensajes de optimismo y más optimista, aunque el presidente de la peña del optimismo evidentemente es Joan Laporta. El presidente blaugrana, que su equipo, ojo, está en la liga ahora mismo cuarto, a 15 puntos del líder, pero Bayori sigue lanzando la soflama de que se puede ganar el título.
Sí, te diría, Manolo, que el optimismo lo lleva incorporado de serie Laporta y envalentonado por los 4 goles del equipo de fútbol en Mestalla y por la consecución del título de Copa del Rey de baloncesto, quiso dirigir unas palabras a los culés tras un domingo exitoso. Felicitó a la sección de básquet e insiste, pese a esos 15 puntos de distancia con el Madrid, en que pelear por la Liga todavía es posible.
Hemos ganado 1-4 en el campo del Valencia y nos hemos consolidado en una buena posición para conseguir escalar posiciones e intentar ganar la Liga.
Vamos a ver, Luis García, ¿tú crees que se equivoca el Barça y sobre todo su presidente y su entrenador con estos mensajes de optimismo desmesurado?
No, a mí me parece que los comentarios son plenamente acertados. Tienen que vender ilusión y optimismo. Joder, se decía que el Barça no iba a entrar en Champions y el equipo desde que llegó Xavi se está disparando en la clasificación y además está jugando mucho mejor. Y lo de los elogios desmedidos ocurre en todos los equipos. Que Camavinga era Fernando Redondo en el mes de octubre y Joao Félix era el nuevo Messi, ¿sabes? O sea, al final todo el mundo lo hace. Por lo tanto, yo creo que el Barça está haciendo lo que debe hacer, vender ilusión.
Bueno, gritos de ilusión, gritos de optimismo en el Barça y, en cambio, el sonido en el Bernabéu el sábado era este. Había pitos para el Real Madrid, pitos hasta que Asensio abrió el marcador. ¿Qué dice Ancelotti de que un sector de la afición blanca, Melchor Ruiz, pitara a su equipo cuando más le necesitaba con empate a cero en el electrónico?
Bueno, preguntado sobre este tema, Manolo, respondió Carlo Ancelotti, como siempre, con naturalidad, con normalidad, con esa experiencia que tiene. Carlo entiende que el público siempre es soberano y en este caso también lo es. Y lo explicaba de esta forma tan sencilla y tan clara.
Yo creo que el público evalúa el partido que estamos haciendo. Lo está evaluando, no le ha gustado el partido que hemos hecho en la primera parte, le ha gustado el partido que hemos hecho en la segunda parte. Eso es lo que piensa el público, estamos de acuerdo. Nadie en el vestuario estaba contento de la primera parte. Necesitábamos hacer más.
A ver, nos vamos directamente a la reacción de Estudio Estadio, Televisión Española. Juan Carlos Rivero, hay algo que a mí no me cuadra. El equipo del Madrid, el líder, le saca 6 puntos al Sevilla, es campeón de la Supercopa, está a un gol de remontar al Paris Saint-Germain. ¿Y tú entiendes que el Bernabéu pita a su equipo?
Hola, Manolo. La afición del Bernabéu ha pitado siempre. Lo ha hecho en la Quinta del Buitre, a Zidane, a Ronaldo y a todo el que pasaba por allí. Te pitan en el minuto 5 y luego te aplauden a rabiar en el 14 y nunca están conformes con nada. Forma parte del ADN de esta afición, así que no hay nada que entender. Es que es así y tienes que convivir con ello. Me acuerdo que Guti decía que es un gran problema cuando das un mal pase en el Bernabéu y escuchas un run-run que es capaz de hundir a cualquiera. Hay que ser muy fuerte, hay que ser capaz de superar eso y llevar al Bernabéu en volandas, que es lo que tienen que hacer los jugadores del Madrid. Así que no hay nada que entender, forma parte del ADN y nadie lo va a cambiar.
Bueno, hablando de ADN, hablando de fortaleza, el Cholo Simeone ha sido noticia a lo largo de esta semana. Noticia porque se ha empezado a cuestionar su futuro y su ligazón con el Atlético.
La verdad que tengo la oportunidad y la posibilidad de estar en un gran club donde me gusta estar, donde quiero estar y donde miro a futuro.
Ayer Antonio Ruiz contabas la idea que tiene el club en torno al Cholo Simeone. Se le busca recambio, va a cumplir contrato, se le podría cesar si no entra en Champions.
Nada de nada, el club Atlético de Madrid, Manolo, lo tiene súper claro en este sentido. Simeone tiene contrato hasta 2024, ampliado además hace muy poquito tiempo. Y Miguel Ángel Gil no se plantea desprenderse del Cholo por muy mala racha y que encadene el equipo. Pero es que además ni se plantea ni se ocupa en pensar en un recambio para el futuro, porque Simeone ahora mismo, hoy por hoy, es el seguro de vida que garantiza la estabilidad deportiva y económica del club.
Ya saben además que también se ha puesto sobre la mesa que podía haber divorcio entre el vestuario y el entrenador. Bueno, pues Munilla, hoy ha hablado uno de los que está en el vestuario. ¿Y qué ha dicho sobre el Cholo y su continuidad?
Sí, ha hablado Ángel Correa. Hay que decir que el objetivo ahora mismo de todos los jugadores del Atlético de Madrid, de toda la gente que forma el club, es unión, conseguir los objetivos, y la consigna que sale del vestuario es unión. Utilizaron esa palabra jugadores que hablaron tras el partido de Osasuna, que fueron Joao Félix y Héctor Herrera, pero el mensaje más contundente, efectivamente, sobre Simeone es ese de Ángel Correa hoy en Televisión Española.
Es normal que la gente, cuando no se den los resultados, empiece a dudar, pero acá en el club y en los jugadores ninguno tiene duda en el Cholo, todo le creemos. Creo que el Cholo va a seguir por muchísimos años todavía.
Bueno, pero lo que es una realidad es que aparecieron nombres de posibles sustitutos del Cholo, y el que más sonó o el que más se mencionó fue el de Marcelino García Toral. Álvaro Rubio, el interesado, ya ha hablado de esto, ¿y qué dijo?
Lo único que sabemos es que el míster asturiano cada vez que puede dice que está feliz en el Bocho, y no es para menos. Llegó y ganó la Supercopa, venciendo primero al Madrid y después al Barça. Jugó dos finales de Copa del Rey históricas en 15 días, las palmó las dos, es verdad. Este año vuelve a jugar otra final de Supercopa, tiene al equipo en semifinales. Además dice que no se imagina un Atlético de Madrid sin el Cholo Simeone.
No estoy pendiente de lo que suceda en los demás equipos porque es distraer la atención. Yo estoy muy feliz aquí en el Atleti. Estoy muy agradecido. Yo, a la vez, te digo en concreto esa pregunta, no concibo, ya lo dije, un Atlético de Madrid sin Simeone.
Bueno, ¿y el Atleti? ¿El Atleti concibe un equipo sin Marcelino? Peña, ¿están preocupados por el hecho de que Marcelino no estampe todavía su continuidad al frente del equipo de la Catedral?
No, tanto desde la dirección deportiva como el propio presidente Aitor Elizegui han dejado claro que consideran a Marcelino como el entrenador idóneo para seguir dirigiendo a un equipo en renovación y crecimiento, y aunque de momento no ha recibido una oferta concreta, el entrenador asturiano conoce de primera mano ese interés del Athletic en que continúe en Lezama. En lo que también hay coincidencia es en que no es tiempo todavía de negociar, que hay margen y que hay que dejar a Marcelino trabajar sin agobios. Escuchamos a Rafa Alcorta, director deportivo del Athletic.
Yo creo que tendrá ofertas de aquí y tendrá ofertas de fuera, porque es un entrenador top. Bueno, Marcelino lo único que ha pedido es tener calma. Creo que él sabe que estamos ahora en un momento muy, muy bueno y hay que centrarse en los partidos de Liga, hay que intentar entrar en Europa, hay que intentar llegar a la final de Copa. Nosotros no tenemos que presionar. Yo creo que esto es un tema, tenemos la suficiente confianza con él como para sentarnos cuando él quiera.
A ver, de corazón, Juan Gato, ¿tú crees sinceramente que el Atlético de Madrid le está buscando sustituto a Simeone por si no entran en Champions el año que viene?
Pues sin duda, Manolo, esa es la cuestión fundamental para abordar el futuro del Atlético de Madrid. El futuro, porque yo creo que el presente, y hasta 2024, que es cuando tiene contrato en vigor Simeone, el futuro es de Simeone. Y en una temporada tan anómala, tan rara, con tantas dificultades y con los peores guarismos que se recuerdan en la era de Simeone en el Atlético de Madrid, Simeone no se va a ir nunca en las peores. Pero sí que entiendo que el club empiece a sondear y pueda pensar en futuros candidatos para el banquillo. Nunca presente, porque yo creo que todo pasa por Simeone, por hacer una revolución al máximo la temporada que viene y continuar con este proyecto que va camino de ser histórico.
Bueno, ¿y cuál será el futuro del Valencia? Porque, ojito, Bordalás hasta ahora aceptaba lo que tenía sobre la mesa. Es de verdad que pedía jugadores. Pero ayer Bordalás, Villarejo, rompió y dijo que no hay para más.
Sí, reconoció que está muy cabreado. Bordalás fue muy duro con sus jugadores tras la goleada del Barça. Dice que repiten los errores del pasado y no ha logrado cortar la sangría de goles encajados. Habla de decepción, frustración e impotencia porque su equipo ahora mismo, dice, no está a la altura de competir con los de la parte alta de la liga.
No le da, pues que ahora mismo no nos podemos comparar con los equipos de la zona alta de la clasificación. No hemos sido capaces de ganarle a ninguno, por lo tanto, esa es la realidad. Si la queremos bien, bien, y si no, pues podemos seguir viviendo del pasado. A día de hoy el Valencia es un equipo que no alcanza, no tiene el potencial de los equipos que están en la zona alta de la clasificación.
A ver, Fermín Rodríguez, con estas declaraciones de José Bordalás, ¿está desafiando a Peter Lim?
Sinceramente yo creo que aquí no apunta al propietario. Yo creo que es más que Bordalás estaba enfadado y un poco se estaba quitando culpas. En este Valencia de Meriton, que hacen las cosas muy mal, todo el mundo tiene una coartada. Y también el entrenador. Esta plantilla es mejor que la de la temporada anterior. Mejor. Y está defendiendo peor, que ya era difícil. Y yo creo que en todo eso, jugadores y cuerpo técnico tienen responsabilidad. En San Mamés, con esta plantilla, se dio una imagen espectacular. Y en cambio, contra el Barça, dejando muchos metros a la espalda de tus centrales y con dos en el medio, pues se hizo casi el ridículo.
Bueno, stop a la Liga porque hay que hablar de la Champions.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Vuelve a sonar la Champions después de la pasada semana que jugó el Real Madrid, turno para los otros dos equipos españoles vivos en la competición. Mañana a las 9 en la Cerámica juega el Villarreal y la Juventus. La última hora de los de Emery, ¿cuál es, Juan Igual?
El Villarreal tiene la duda de Capu, que sigue con problemas en el psoas. Además son Baja Peña, Coquelán y Gerard Moreno, y van a volver al once inicial Albiol, Pedraza, Foiz, Alberto Moreno y Chugüese, que descansaron en Granada. Unai Emery reconoce el favoritismo de la Juve, pero sabe que el Villarreal también tiene sus opciones.
¿Les dejamos serios que sean favoritos? Sí, porque lo son, si analizamos hechos objetivos. Ahora bien, nosotros estamos aquí porque merecemos, vamos a jugar contra la Juventus y tenemos la oportunidad de poder ganar a Juventus y podemos ser capaces haciendo un trabajo completo y buscando desde todas las partes del equipo en dos partidos de 90 minutos y si hubiese más, para hacerlo.
Bueno, la Juve no viene en un gran momento, viene de empatar en su último partido con el Torino y además viene Bonrichetti con muchas bajas. ¿Cuál es la última hora?
La Juventus de Allegri ha viajado hasta Villarreal sin Paulo Dybala, principal ausencia a la que se unen Chiellini, Rugani, Bernardeschi y Chiesa. Bonucci finalmente ha entrado en la convocatoria, pero no está al 100%, así que la defensa está en cuadro y Danilo tendrá que actuar como central junto a De Ligt. Eso sí, en ataque ha confirmado Mister Allegri que jugarán de inicio tanto Dusan Blažić, que se estrenará en Champions, como Álvaro Morata, que ha dicho en rueda de prensa que lo que pasó en el último mercado de fichajes con el Barça ya no está en su cabeza. Una vez más, el delantero español declara amor eterno a la Juve.
He hablado con el míster.
He hablado con el míster durante el mercado. Hemos hablado de la idea que tenía, de lo que pensaba del equipo. Me ha dicho que me ayudaría la llegada de Dusan y así ha sido. Estoy contento de estar aquí porque si fuese por mí estaría siempre aquí.
Si fuese por mí estaría siempre aquí.
A ver, Evangelio, la Juve que ha firmado a Blažić, una de las grandes estrellas emergentes de Europa, ¿es mejor ahora que hace dos meses?
Está mejor ahora la Juve que hace dos meses, sí. Sobre todo por el fichaje de Blažić, que es un delantero que eleva el nivel del equipo. Es verdad que vienen de empatar el derbi con el Torino, que ese día Blažić no estuvo muy bien, que la baja de Dybala les impide formar ese tridente de ataque que tendría tanto peso, y que tienen muchas bajas en defensa y han tenido problemas. Pero para mí esta Juve es mejor ahora. Llegaba como claro favorito el Villarreal y ahora está más compensado.
Bueno, además de ese partido, el miércoles juega el otro equipo español. Es el Atlético Madrid que lo hace frente al United. El Cholo siempre dice que para pasar una eliminatoria tiene que haber comunión entre el equipo y la afición. Munilla, ¿qué ha pasado hoy en el Cerro del Espino?
Bueno, recordamos que en el partido contra el Levante Jiménez reprochó a un sector de la afición que le pitara, pero luego pidió disculpas tras el partido, sacó a relucir su sentimiento atlético y recordó que en todas las familias hay broncas. Bueno, pues hoy en el entrenamiento del Cerro del Espino se ha escenificado el perdón de parte de la afición con hasta 10 pancartas con la cara de Jiménez firmadas por el grupo Pancarteros Rojiblancos. El jugador las ha visto y se ha mostrado agradecido con ellos.
En lo deportivo, ¿qué tiene el Atlético de Madrid? ¿Qué contamos, Ruiz?
Bueno, ha entrenado esta mañana ya preparando ese partido. Jiménez, que tuvo que abandonar en el Sadar en el descanso, ya está con el grupo y esa es una Buena noticia, todavía hoy sin Lecomte y sin Lemarque, a la espera de dar el negativo. Tampoco Bas ni Cuña lesionado, ni Carrasco va a estar por sanción. Coque ha entrenado hoy al margen del grupo, ayer tenía unas molestias, se espera que no sean lo suficientemente importantes como para impedirle jugar frente al Manchester. Y dentro del vestuario hay unidad, hay ganas de conjura, hay ganas de salir del pozo donde se ha metido en los últimos partidos. Joao Félix.
Que sigue con la misma mentalidad, con la misma actitud, que como ha dicho, si la actitud está ahí, está buena, las cosas, la calidad de cada uno va saliendo, la calidad del equipo va a venir arriba, y así que vamos a intentar hacer un partidazo para que podamos ganar la primera vuelta y después ya se verá.
A ver, Chato, de los ingleses, de los de Cristiano Ronaldo, ¿qué sabemos?
El Manchester llega al partido con una mejoría después de dos victorias consecutivas en la Premier, lo que le ha valido para volver a puestos de Champions League. Varane fue suplente ante el Leeds, pero podría estar en el once ante el Atleti. Son dudas Cavani y Bailey, y Cristiano volvió a no marcar. El portugués lleva solo un gol en este 2022.
Escucha, Evangelio, lo que te pregunto. ¿Quién está peor de los dos, el Atleti o el Manchester?
Pues mira, aquí te diría que una X, porque llegan los dos más o menos igual de mal. Parafraseándote para que la gente lo entienda, ni Pogba, ni Bruno Fernández, ni Cristiano Ronaldo son el jugador más determinante del United esta temporada. Es David De Gea, para que nos hagamos una idea de cómo está siendo la temporada del United. Es verdad que con Rangnick han mejorado algo en defensa, pero bueno, tienen problemas parecidos a los del Atleti, así que para mí esta eliminatoria también está igualada.
El martes el Villarreal, el miércoles el Atlético Madrid, y siempre tiempo de juego, que también estará jurado atento a los otros partidos.
Tenemos pendiente un Chelsea-Lille. La novedad en el Chelsea es la vuelta de Azpilicueta. Mason Mount sigue sin poder trabajar con el grupo. Siguen descartados Reece James y Ben Chilwell. Tuchel ha dicho que no es el momento de hacer bromas sobre Lukaku, que sigue en plena sequía goleadora. Y el Lille, que llega a un décimo en su liga, y su entrenador confía en dar la sorpresa, saber elevar el nivel en la máxima competición continental.
Y habrá que estar muy atentos de lo que haga también el Ajax el miércoles. Ahora hablamos de nuestra liga. Pero antes, Gema Santos, ¿qué me tienes que contar de Vertis?
Siempre a nuestro lado, nuestros amigos de Verti. Y ahora más que nunca, Manolo, porque con Verti te recuerdo que ahorras mucho dinero en tu seguro de coche. Lo tienes desde solo 180 euros al año, ¿sí? Tu seguro de coche en Verti desde 180 euros. Y además con ellos también ahorras mucho tiempo, porque lo puedes calcular en menos de 2 minutos desde tu móvil. Entra ya en verti.es y calcula tu precio como nosotros. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Bueno, la jornada de liga se cierra hoy. En apenas 13 minutos se juega el último partido entre el Celta y el Levante. Santi Peón, ¿con qué novedades?
Un Celta, Manolo, sin novedades, con su once más habitual. En el Levante, dos cambios con respecto al equipo que ganó el pasado miércoles al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Entran Morales y Dani Gómez por Roger y De Frutos. Arbitra el madrileño Pizarro Gómez.
Y esta jornada nos ha dejado dos malas noticias. La más impactante, la lesión del chaval de Ruiz de Galarreta en el Mallorca. Se confirma los malos augurios, Jordi Jiménez.
Enseguida supo que se había roto Ruiz de Galarreta, ya sabe lo que es romperse el cruzado, se había roto los de ambas rodillas y ahora estará un largo tiempo fuera de los terrenos de juego. Cuando mejor estaba, un rival como Sergio Canales le ha deseado mucho ánimo, dice que es un luchador y que seguro que lo va a superar, y el Mallorca pide más protección para los futbolistas.
Y además también nos ha llegado hoy, Marco Antonio Sande, una noticia. Ayer vimos que Mikel Merino se marchaba del campo. ¿Qué es lo que ha comunicado la Real?
Parte médico publicado esta tarde por la Real. Mikel Merino sufrió una conmoción cerebral debido a un golpe en el derbi vasco. Fue sustituido y trasladado al hospital. Después de las pruebas realizadas, no le han encontrado nada y ya se encuentra en su domicilio. De cara al partidazo del jueves ante el Leipzig, esta mañana no se han entrenado con el grupo ni Isak ni Janu.
Ya saben que el Sevilla y el Betis tienen Europa League el jueves, pero el Sevilla y el Betis están pensando en lo que tienen el domingo, en el gran derbi de Andalucía. El Sevilla con muchas bajas, ¿no, Víctor Fernández?
Sí, tiene problemas para el domingo porque Lopetegui no cuenta con Rekic lesionado, y ojo porque se cae también Ocampos, que vio el otro día la quinta cartulina amarilla. Pero es que Koundé en principio tampoco va a poder estar en el partido por la expulsión del otro día. No obstante, el Sevilla va a recurrir porque dice que los manotazos atrás que dio, al contrario, no fueron violentos y no impactaron en el jugador rival, por lo que va a intentar jurídicamente que le quiten la cartulina amarilla, pero en principio es baja. Martial también con un pinchazo muscular, parece que tampoco podrá jugar.
Y en el Betis, que destacamos, Ocaña, ¿qué bajas seguras tiene para ese partido?
De momento tiene, bueno, las de Camarasa y Montoya, que ya son de más larga duración, pero sobre todo la de un titular indiscutible, el máximo goleador Juanmi, que vio la cartulina amarilla en el partido frente al Mallorca y se va a perder el derbi por acumulación. Ahí no tiene nada que hacer el Betis porque la jugada fue de plantillazo claro, así que O'Rey no jugará el derbi.
Venga, buscamos Reyes de segunda división. ¿A qué equipo has destacado, Pepe Torrente?
Tenerife, que le ganó 2-0 al Ibiza. Son 6 jornadas sin perder. Están terceros y aguantando el tirón del Almería y del Eibar, a 3 del ascenso directo.
La figura, ¿a quién has señalado?
A Sadik, delantero del Almería. Doblete en el triunfo ante el Mirandés. ¿Cuánto lo han echado de menos durante la Copa de África? Su juego es clave para que los andaluces aspiren a ese ansiado ascenso.
Oye, y el sonido no lo has encontrado en segunda, ¿no?
No, hoy vamos a bajar un escalón. Primera de la Federación, Grupo 2, es Salva Ballesta, entrenador de UCAM de Murcia. Empata 1 en casa con el Sabadell, está en descenso. Le pregunta si teme por su puesto y la respuesta no tiene desperdicio.
Yo no temo ni por la muerte, como para temer por un puesto. Ni por la muerte temo, así me criaron. Soy el tío con más cojones que hay en la tierra.
Bueno, pues ahí queda eso. Cualquiera le rechista a Salva Ballesta. A todo esto, Avilés, cuéntame, ¿a quién destacamos en esta jornada?
Bueno, esta jornada destacamos a Lewandowski, pichichi de la Bundesliga con 28 goles. Marco Reus es el nuevo líder del Dortmund sin Haaland, que está lesionado. Hizo 2 goles y 3 asistencias contra el Mönchengladbach. Gran partido de Harry Kane, que hizo 2 goles clave para derrotar al líder de la Premier. Y marcaron los 3 de arriba en el Liverpool, Mané, Salah y, cómo está también, el colombiano Luis Díaz, el nuevo fichaje.
¿Y los nombres propios quiénes son?
Estos eran los nombres propios. Ay, y perdón. De la jornada te destaco que en la Serie A está jugando el Nápoles. Se podía poner líder, pero no lo está aprovechando. En el descuento, empate a 1 contra el Cagliari. Empató también el Milan y el Inter. Derrota del PSG 3-1 ante el Nantes. Eso sí, no preocupa, sigue líder. También perdió el City 2-3 contra el Tottenham. Le saca 6 puntos al Liverpool, pero ojo que tiene un partido menos. Y en la Bundesliga empezó perdiendo el Bayern, pero acabó goleando 4-1 al colista y le saca 6 puntos al Dortmund.
Vamos, que está ya arrancando, Carlos Miquel, el nuevo coche de Fernando Alonso.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi tenemos mucho detergente y 15 segundos para contarte que esta semana el detergente universal de nuestra marca Eselt está en oferta a solo 2,99 y es súper eficaz, localiza las manchas y ¡zas, zas, zas! Todas fuera. Y el envase es 50% reciclado. Aldi, mucha eficacia, poco precio.
Oye, ¿tú te crees las promociones? ¿Esas que suben a los 3 meses y te pegan un susto mortal? ¿Esas hijas del infierno? No, las pelis de terror en el cine. Así que pásate a Yastel, cariño, que tiene precios definitivos que no suben a los 3 meses. Fibra 300 y 2 líneas de móvil por $39.95. Venga, llama al 1510. ¿Al 1510?
Soy Héctor de Carglass. ¿Sabías que una grieta en el parabrisas puede empezar con un pequeño impacto? En Carglass sabemos que repararlo es más rápido y ecológico. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, encuéntrala en worten.es.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Tarde de comedia española en 13, donde nunca faltan los mejores.
Solo falta usted.
Abuelo Made in Spain.
De santo no tengo nada.
Y vivan los novios.
Tú eres la única mujer de verdad.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Vamos, 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 que rugen ya los motores, que ruge el motor del nuevo coche de Fernando Alonso, que Carlos Miquel ha sido presentado en el día de hoy.
Sí, lo han presentado en París, en el Palais de Tokio, en un sitio habitualmente reservado para obras de arte moderno. Pues esta obra de arte moderno, que es el nuevo coche de Fernando Alonso, que va a tener sobre todo, y de Esteban Ocon, un motor mucho más mejorado, muy potenciado. En el diseño no hemos visto grandes cosas, pero Fernando Alonso está muy motivado y dice que al fin ha llegado el momento de disfrutar de un nuevo reglamento que igualará más a los monoplazas. Le escuchamos.
I hope so.
Eso espero. Volví al deporte en 2020 por estas normas, así que ha sido un año y medio esperando por estos coches. Y sí, el equipo ha hecho un gran trabajo en Enstone y Viri, construyendo el coche en este último año, y estamos todos muy motivados.
Que tenga mucha suerte, nos vamos de un número uno a otro número uno, porque todo indica que Carlitos Alcaraz puede ser la nueva estrella del tenis mundial. Ayer ganó en Río, Arauz, ayer conquistó su primer ATP 500, pero toda la gente rápidamente ya le empieza a comparar con los grandes de las pistas.
Pues sí, Manolo, mira, te lo voy a comparar con el Big Three mundial que forman Nadal, Federer y Djokovic, y lo voy a hacer comparando a los cuatro cuando tenían 18 años, 9 meses y 22 días. Alcaraz es el tenista más joven de los cuatro en meterse en el top 20 mundial, y lo ha hecho 2 semanas más joven que Rafa Nadal y casi un año antes que Djokovic y que Roger Federer. Y en cuanto a títulos, el tenista murciano suma 2 títulos, y a esa edad ni Federer ni Djokovic habían ganado ni un solo título, pero eso sí, Rafa Nadal había ganado 6 torneos a la edad de Carlitos Alcaraz. Escucha lo ambicioso que era noche nuestro Carlos Alcaraz.
Mis ambiciones es ser número uno del mundo, ganador de Grand Slams, ganador de medallas olímpicas. Soy un chico que sueña lo grande. Hasta el momento yo creo que estoy en el camino correcto, y si no me desvío de ese camino y sigo haciendo las cosas bien, pues tendré oportunidades.
A ver, Ángel García, mójate, ¿puede ser Carlos Alcaraz el nuevo Rafa Nadal?
Pero mira que te gustan las comparaciones, Manolo. ¿Queréis dejar en paz al chaval? A ver, de momento ha hecho lo que no hizo ni Rafa, que es meterse en el top 20 mundial con 18 años y 9 meses. Pero es que Nadal, un par de meses después, estaba ganando Roland Garros. Así que vamos a dejarle crecer, vamos a dejarle ganar todo lo que tiene que ganar y vamos a dejarle ser lo que va a ser. Carlos Alcaraz García. Con eso vale, va a ser buenísimo con ese nombre, sin ningún apellido y ninguna comparación.
Bueno, hablando de números uno, hoy vuelve Abel Madrigal, el número uno Novak Djokovic.
De hecho, el serbio ha regresado con victoria tras algo más de 2 meses de inactividad. Djokovic acaba de vencer con solvencia al italiano Musetti en los 16avos de Abu Dhabi por 6-3-6-3. Se cruzará en octavos ante el ganador del duelo entre el australiano Demiñor y el ruso Kachanov. Como el propio Djokovic ha reconocido, ahora solo jugará donde le dejen participar sin tener que vacunarse.
Qué difícil es llegar a ser el número uno, pero qué difícil es aguantar siendo el número uno. John Ram, Kike Iglesias, una semana más como número uno.
Sí, posición 21 para él este fin de semana, gran domingo, pero Morikawa fue segundo tras Niemann, la acecha en el ranking mundial, pero que lo sigue liderando Ram, un Ram que, por cierto, va a descansar esta semana.
Hablamos de baloncesto porque ayer en una gran final en Granada, la cadena COPE retransmitió el triunfo del Barça, que se pone a un título del Real Madrid en cuanto a trofeos conquistados al ver 10. Cuéntame algo del campeón.
59-64 el resultado, 28 títulos Real Madrid de Copa, 27 el Barcelona, pero está claro, Lama, que el conjunto azulgrana marca la pauta en España. Cuarto título de Copa en los últimos 5 años, 10 clásicos ganados de los últimos 13 con Jasikevičius en el banquillo. Todo con el bicho del Barça tirando del carro, Mirotić, 8 finales, 3 títulos ya después de ganar, claro, pasó por el tiempo de juego.
Saras ha estado de 10, sobre todo en descanso. Parecía que era el único que confiaba en el equipo. Ha tenido una grandísima charla. Cuando hablaba, a mí se me puso la piel de gallina y dijimos, venga, tíos, venga, hay que salir, jugar mucho mejor, y si el entrenador confía de que podemos ganar, nosotros también debemos hacerlo. Y al final, esa charla que nos dio él en descanso ha sido clave.
La única realidad es que el Barça ganó el título, pero la pregunta, Miguel Ángel Paniagua, es si realmente ganó el trofeo el Barça o lo perdió el Madrid.
Bueno, Manolo, a mi juicio el Barcelona fue el que ganó la final de Copa del Rey frente a un planteamiento muy bueno del Real Madrid de inicio, con Pablo Laso trabajando sobre el ataque del FC Barcelona con una defensa magnífica, una defensa colectiva, muy activa, muy enérgica y con cambios continuos. Eso puso en dificultades al Barcelona durante 2 cuartos, pero luego, obviamente, la calidad, la cantidad de recursos humanos en buenas condiciones físicas que tiene el FC Barcelona, pues se impuso.
Bueno, y además ha impuesto también el golpe de estado en la NBA porque Avilés te ha cargado a Parra. ¿Qué decimos de ayer del All-Star?
Bueno, porque poca historia tuvo el partido, casi nada de defensa, baja intensidad, y la victoria se la llevó el equipo de LeBron, 163-160. Stephen Curry fue el jugador más destacado, anotó 50 puntos y 16 triples, batió el récord de triples del All-Star, y mención especial para LeBron James, 18ª participación posición y además convirtió la canasta ganadora en la que fue su casa en Cleveland.
Bueno, tres flashes rápido, fin de semana de récords nacionales en atletismo, Gil.
En maratón, Ayal Landassen hizo quinto en Tokio y ayer paró el crono en 2:06.25 en Sevilla. Y recuerda este nombre, Jordan Díaz, 20 años, nacionalizado cubano, recientemente 17:27 en Salamanca, destronando a Torrijos en triple.
El Tour de Dubái en ciclismo que nos deja Kike Iglesias.
Que ha ganado Cavendish. Valverde vuelve el jueves en Galicia.
Y se retira Juan Arias, el portero del Barça, que es el jugador de todas las secciones que más títulos tiene.
Aitor Egurrola, el mítico portero, se va a retirar al final de la temporada. Egurrola ha conseguido 77 títulos, lo que le convierte, como comentabas, en el deportista más laureado de la historia del Barça.
Bueno, ustedes quieren política, quieren información, Expósito en la Linterna. Ustedes quieren fútbol, Eri Frade en Tiempo de Juego. Y a las 11:30, Juanma Castaño, aquí en su casa, en la COPE.